Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero. Amigos de Pax Radio en Línea, ¿cómo están? Aquí, después de 3 meses de ausencia, nuevamente irrumpo en esta frecuencia, tratando de establecer un nuevo diálogo con ustedes. Sucedió después del día de Pentecostés, esta separación. Ayer, prácticamente retomé también mi página web, que también había dejado de lado, Y entré con un tema que me llegó de las expectativas y fue un poco como el corolario de todo lo que me había pasado. Nos hacemos expectativas, nos creamos una situación, imaginamos cómo deberían ser las cosas y hasta cómo debería comportarse Dios con nosotros y qué debería hacer con respecto a lo que nosotros esperamos de Él. Un poco sin darnos cuenta, ¿no? Esperando de que el Señor nos, invertimos un poco los términos del Padre Nuestro y no es hágase, Señor, tu voluntad, sino, bueno, Señor, ¿qué pasó? ¿Que nuestra voluntad no se cumplió? ¿No hiciste que se cumpla nuestra voluntad? Para este Pentecostés yo llegaba, después de haber pasado en mi propia vida personal una serie de hechos muy fuertes, muy duros, inclusive llegué muy podado, inclusive hasta en mis más íntimos afectos. El Señor me dejó solo, literalmente. Y me hizo comprender, mis demás cosas iban bien, iban tranquilas, no tenía ningún sobresalto, había vivido una cuaresma con toda sinceridad, no sé si haciendo lo que debía hacer, pero con toda la sinceridad del corazón, tratando realmente de que el Señor pueda ir puliendo, limpiando todo lo que había necesidad de limpiar y todo aquello que necesitara ser tocado por su gracia y su misericordia. Sentía que había hecho una buena cuaresma porque otros años en realidad me preparaba muchísimo, ¿no? Y las expectativas eran muy grandes, crecían en la misma relación a mi preparación. Y llegaba el día de Pentecostés y hasta con cierto derecho decía yo, bueno, no, ya he cumplido, durante toda esta cuaresma me he privado de tal o cual cosa, he tratado de corregir tal o cual situación, he buscado a tales personas para reconciliarme con ellas, he dado todos los pasos y en el fondo ya sentía pues de que el Señor tenía que responder, no a mis actos, había hecho méritos. Y le pongo comillas a estas palabras porque en realidad uno se siente así, ¿no? Uno se siente hasta con un derecho. Este año fue distinto. Normalmente este año no hubo una mayor preparación, bueno, es decir, mayor preparación en términos de lo que a veces consideramos que es preparación, pero sin embargo hubo la Eucaristía diaria y entonces y hubo el seguimiento, ¿no?, de todo el paso del pueblo de Israel rescatado de la esclavitud de Egipto. Lo vivimos, porque no solamente es que nosotros escuchamos las lecturas, sino que esas lecturas se van haciendo carne en nuestra vida y se van haciendo vida en nuestra vida. Y vamos viendo cómo es que la palabra del Señor no es algo escrito para aquel entonces, sino es algo escrito para nuestra vida actual, aquí, en este momento, en nuestro ahora. Bueno, acababa de sacar mi libro. Y yo dije, ¿en qué mal momento empieza esto lo del libro? Porque justo en los momentos en que es necesario que disminuya yo para que crezca él, ¿no? En estos momentos que es el prepararnos para morir, me viene precisamente el libro que empecé a moverlo entre personas cercanas solamente. No intenté ninguna acción fuera de mi comunidad y con personas y fuera de con, llegando a personas que no conocieran de mi vida o no pudieran entender el mensaje que quería transmitirles. Y resulta que todo iba muy bien, iba viento en popa, pero empecé a recibir respuesta de las personas, ¿no? Con respecto al libro, y yo mismo me sorprendí porque por los comentarios que eran favorables. Para una persona que viene intentando tanto durante tanto tiempo y que no ligaba una, que no daba pie en bola, de repente encontrarse con algo que vienen las personas y te felicitan. Y la verdad es que yo mismo decía por qué, ¿no? Porque yo lo único que estaba haciendo ahí era dando cuenta del infinito amor y de la misericordia de Dios, que cómo me había encontrado y me había rescatado, de dónde. Y lo único que sí era dar un testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. Entonces no era tanto el cómo lo haya escrito. Acuérdense de que yo ni siquiera terminé el colegio como es debido, ¿no? Es decir, siempre fui reprobado en la gran mayoría de cursos. No tenía capacidad de estudio, ni tenía ninguna capacidad de almacenamiento de datos, ni de entendimiento, ni de comprensión de lo que leía. Era una cosa. Bueno, pero esto obedece ya a otras circunstancias que ustedes ya las conocen y que se deben al origen, ¿no? Cuando tenemos una infancia, un nacimiento, inclusive desde el vientre de la madre, en el cual no hemos recibido el cariño y la protección, nacemos con deficiencias. Y estas deficiencias se van manifestando a lo largo de nuestra vida. Pero bueno, ese fue el caso, pero creo que me estoy yendo un poquito del tema. Resulta de que para Pentecostés pasó, dije, no voy a hacer nada con lo del libro. Y detuve totalmente lo del libro, e inclusive las entrevistas que tenía pendientes para radio, para unos medios de comunicación, que habían ido saliendo. Di un paso para buscarlas, indudablemente, pero al final se fueron dando, pero no se fijaba fecha. Y después sucedió que dije, no. Voy a dejar esto para la Pascua, no quiero perturbarme, las palabras de las personas ya me hacían daño, e inclusive cuando me encontraba con alguna persona a la que le había dado el libro y esta persona no me hacía ningún comentario, eso ya me afectaba, me movía, decía, ¿qué pasó? O no le gustó, o no lo ha leído, o no sé qué cosa es, y andaba en toda esa situación, me estaba enredando. Y es por eso que dije, no, 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 mi cuaresma es mi cuaresma, puse stop en todo el proceso. Y de ahí dije, vamos a esperar a que venga la Pascua. Pero cuando vino la Pascua, me parecía que en la Pascua habíamos entrado realmente en la Cuaresma, que se habían invertido los tiempos, que habíamos empezado por la Pascua porque me fue muy bien en la Cuaresma y luego venía lo otro. Para entrar nomás en Semana Santa, la cosa fue muy fuerte, tuve un incidente violentísimo, violentísimo, muy violento, que me tocó las fibras más íntimas del corazón, y me di cuenta que una vez más, ya durante las tres últimas Pascuas, mejor dicho, las tres últimas Semanas Santas, en una tuve un asunto, un conflicto que determinó en que en pleno Viernes Santo que yo abandone la misa, me vaya y me bajé de la cruz. Cuando todo estaba dispuesto, me bajé de la cruz. No, mi campo sensible, emotivo, muy frágil, y me bajé, me fui y no participé de la Pascua, por lo menos aquí en mi comunidad. Después, al año siguiente, igual sucedió de que hubo otra situación familiar muy fuerte, que se desencadenó y que salió al descubierto el día del Señor de la Misericordia, una semana después de la Pascua, en que yo dije, bueno, aquí hay algo que no está funcionando, y si hay dos personas que desean algo y esto no se da, es porque hay algo que lo impide. Y entonces eso hizo que bendijera la casa, con el agua bendita del día de la Pascua. Y entonces aparecieron cosas que hicieron que se produzca una ruptura violenta en mi vida. Violenta en términos de lo difícil que es afrontar una situación así, pero no violenta en el corazón, porque realmente descubrí un gran regalo, ¿no?, de parte del Señor. Y pero bueno, no quiero tocar el tema porque involucro a otras personas y no debo hacerlo. Porque además, pero sí me di cuenta de algo, de que el Señor me había, durante la cuaresma, durante el tiempo este de las tentaciones, indudablemente que el enemigo que no descansa y que anda siempre detrás, ¿no?, del Señor buscando que deshacer lo que Él hace, al no poder conmigo, no por mí, sino porque durante la cuaresma especialmente, lo hago normalmente durante todo el año, pero especialmente durante la cuaresma, hay ayuno, no hay oración y sobre todo Eucaristía y comunión diaria. Y entonces ahí no tiene cómo entrar. Pero Él busca que meterse a través de otras personas involucradas con uno y dañarnos a través de las otras personas que no están de repente bien sostenidas porque no participan de la Eucaristía diaria o, en fin, no sé. Dios sabe las cosas. Y fue fuerte. Y este año sucedió lo mismo, pero ya en un nivel mucho más íntimo, ¿no? En sangre, de mi propia sangre, en el que el Señor se valió, el demonio se valió también, ¿no?, para atacarme justo un día antes de entrar en Semana Santa, de una manera muy fuerte y violenta. Estoy consciente y claro de que fue el demonio que se vale de personas. Y nuevamente, entonces llegué a esta cuaresma ya completamente solo, pero además sin ningún otro deseo en el corazón que el Espíritu de Dios. No deseaba otra cosa, sinceramente, se los digo con toda sinceridad. Nunca había llegado, ¿no?, a una Semana Santa con este convencimiento pleno de que solamente el Espíritu Santo me podía dar vida. Y el Espíritu Santo es maravilloso, ¿por qué? Porque no tiene mayores exigencias. No, lo único, viene Dios, sopla el viento para todos, a todo pueblo, raza o nación, y lo único que se necesita es creer, esperar que suceda lo que uno ha pedido y nada más. No, se me pierde algo. Cree, espera y ama. Y bueno, entonces se trataba de eso. Y yo estaba esperando solamente el Espíritu de Dios, sabiendo de que solamente puede haber vida en mí si el Espíritu de Dios es quien la anima. Claro y convencido totalmente de esta situación. Y creía yo que ya había dejado de lado todos mis apegos y todas mis situaciones, porque se los digo con toda sinceridad, no tenía otro deseo en el corazón. Y el Señor se nos da sin medida. Es más, Él nos invita a pedir el Espíritu Santo y nos dice que no se lo niega a nadie. Resulta de que yo traigo toda una vida, ¿no?, y esto ya es un tema que lo hemos tratado, en los cuales todo lo que he intentado siempre se me caía al final, siempre, siempre, siempre al final, al final, al final, al final, el último día se me caía todo. Y siempre viene a mi mente, ¿no?, la parte del libro de la sabiduría, en que habla de que los hijos nacidos de relaciones culposas, los bastardos, son ramas que no están unidas al tronco, que nacen de una rama. Por consiguiente, no son capaces de sostener el fruto. Porque yo me imaginé, y esto fue a la vez lo que me dio a mí la fuerza para mantenerme y sostenerme en este camino espiritual. Y es que yo decía, Si yo he intentado todo a lo largo de mí y no me llega, no me lleva, no me llega la fuerza, la energía como para culminar todo este esfuerzo desplegado, entonces yo decía, ¿por qué? Y cuando leí este capítulo del libro de la sabiduría, en la que hablaba ¿no? que los hijos nacidos de relaciones culpables no darán fruto en su sazón y todo cuanto emprenden acabará mal, ¿no? Y cualquier cosa tendrá. Y me di cuenta que eso había pasado a lo largo de mi vida, que todos los negocios que había intentado y que habían tenido un éxito, el éxito había durado muy poco. Era mucho esfuerzo, mucho remar y era un morir en la playa. ¿Por qué? Porque cuando lográbamos y todo esto teníamos un éxito inmediato, pero duraba lo que un suspiro. Habían circunstancias ajenas normalmente o tal vez sean pues producto de lo que uno tiene guardado en el subconsciente que hacían que esto se venga abajo y uno lo perdía. Es más, se los digo y se los digo con toda sinceridad que he participado inclusive en hacer y construir un presidente de la República y cuando llega el momento de entrar y de ejecutar la cosa, terminé preso en la cárcel. No, o sea que ni siquiera pude participar de eso. He tenido, todas las situaciones eran así, por eso es que digo en mi libro y lo comento mucho que si me compro un circo seguro que me crecen los enanos, porque todos los negocios en el último instante de mi vida se caían y todo esto tenía una razón de ser y lo veía reflejado en el libro de la sabiduría porque yo soy un hijo nacido de una relación culposa, ¿no? Porque fui un hijo, inclusive fui dejado a cuidar, ¿no? Salí, mi mamá salió de la clínica, se fue ya sola, ¿no? Y yo me quedé ahí, solito. Pero bueno, esa es otra historia. Otra historia que ha pasado por una etapa de todo lo que me tocó vivir dentro del vientre de mi madre. Yo creía que ya era una situación completamente sanada y superada. Pero sin embargo, después en un encuentro que se los voy a comentar seguramente en otro programa con mis amigos los monjes benedictinos, afloró de una manera muy fuerte, más fuerte que nunca tal vez, no, toda esa situación guardada ahí en el subconsciente de momentos que me tocó vivir cuando yo estaba aún en el vientre de mi madre y que son los que al final pues crean toda esta situación. Pero volviendo al libro de la sabiduría, encontraba ahí la respuesta. Pero también era cierto de que el Señor ya, yo ya no pertenecía, me imaginaba, hay un árbol, ¿no? Y que yo soy una ramita, que yo era una ramita que al no existir, ¿no? Vínculo matrimonial entre mis padres, y además que fui producto de una sorpresa completamente inesperada, ¿no? Porque hubieron jugueteos y eyaculación, pero no penetración. Y entonces mi padre indudablemente se fue, él dijo, no quiso asumir ninguna responsabilidad y desapareció porque se sentía inocente, porque tal vez pensaba de que solamente por el camino de la penetración es que se puede establecer el hecho de que de generar una vida, ¿no? Pero no, resulta de que hubieron cosas ahí y hubo un intruso que se metió pues en la cuevita, llámese el arca, y se salvó del diluvio yo. Y cuando fui algo pues totalmente inesperado, ¿no? Y en esos momentos las cosas eran muy fuertes. Los casos de madres solteras con hijos eran casos que se conocían hasta con nombre propio porque por lo menos no se daban a conocer. Debe ser que no habían los programas de chisme que hay ahora, ¿no? Y además eran cosas pues que eran tabú, que había que mantenerlas en el anonimato, que nadie se enterara, ¿no? Y ese evitar de que la gente se entere también origina una serie de situaciones que, bueno, están narradas, ya eso pertenecen a otro capítulo. Volviendo a lo de Pentecostés, a mí ya me quedaban muy pocas fuerzas para intentar cosas, para intentar proyectos, inclusive porque decía, al final se vienen abajo. Y siempre cuando intentaba algo y ya estaba hecho, resuelto, casi listo únicamente para la firma y todo, en el momento en que asistía yo para la firma, algo había sucedido que se venía abajo el asunto. Pero esto no se los digo una vez, se los digo muchísimas veces. Se los digo, es más, se los digo que eso sucedió a lo largo de toda mi vida, ¿no? En que nunca pude culminar algo. me tranquilizaba mucho con respecto a esto del Espíritu Santo, por el hecho de que no era algo en lo que yo tenía que intervenir, no era algo que yo tenía que fabricarlo, sino era algo que yo solamente lo podía esperar de la gracia. Y creo firmemente en la gracia de Dios, creo infinitamente en el amor de Dios, creo sin lugar a la menor duda de la gran misericordia de Dios. Sería injusto si no lo hiciera, ¿no? Porque lo único que tengo que hacer es mirar lo que era mi vida antes de llegar al Señor, ¿no? Después de haber pasado por 7 cárceles, de consumir drogas 24 horas al día, y cómo el Señor tocó mi vida en un instante y la cambió por completo, porque sin tener que atravesar por ningún síndrome de abstinencia, la droga desapareció de mi vida. Entonces he visto tantos milagros que por eso es que espero en el Señor. Y lo que podría parecer hasta una irreverencia, una insolencia, cuando me le pongo al Señor, le digo, no, pero ¿cómo es? Es que a mí me llama la atención que lo que el Señor promete no se cumpla. Y no es que no se cumpla. Lo que pasa es que no está por el lado por donde yo lo busco. Pero se está cumpliendo el deseo ferviente de mi corazón. Hay muchísimas cosas que uno pide desde la cabeza, producto de las necesidades del momento, las circunstancias, y nos hacen creer de que esas cosas o esa situación es indispensable para nuestra vida y para nuestra felicidad. Pero eso lo decimos en el momento del apuro, en el momento de la tormenta, cuando vemos el peligro al frente. Pero sin embargo, hay otra. Eso sale del momento, sale de la cabeza, sale de las circunstancias. Pero hay momentos de esa intimidad con el Señor en los cuales aflora realmente el verdadero deseo del alma. Y no puede ser otro que Dios. Y es ahí cuando uno le dice, Señor, hágase en mí según tu voluntad. Ese sí lo he pronunciado. Y lo he pronunciado desde el corazón. Es el verdadero deseo de mi alma. Es realmente la absoluta certeza que tengo de que solamente eso, solamente el plan de Dios en mí, es lo que me puede hacer feliz. Pero sin embargo, no, a veces, movido por cosas, situaciones y circunstancias, nos olvidamos de aquello, ¿no? Y nos plantamos frente al Señor esperando de que Él cumpla con el plan de Dios que nosotros tenemos para nosotros mismos y que no necesariamente desemboca en la felicidad. Generalmente desemboca, al contrario, en la frustración o en el desaliento. Entonces llegó el día de Pentecostés. El Señor no se lo niega, no pide certificado de buena conducta, ni de salud, ni vacuna antivirus. No, para darnos el Espíritu Santo, porque el Señor sabe de que todas nuestras caídas, todas nuestras debilidades es producto precisamente de la ausencia de quien es la vida en nosotros, de la ausencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que no podemos andar por esta vida y superar el pecado, las tentaciones, ¿no?, o las debilidades con nuestras propias fuerzas. Entonces el Señor pues no puede regatearnos eso, ¿no?, porque sabe que necesitamos eso para entrar en un camino de gracia, en un camino, en el camino del Evangelio, en el camino de Dios. Sin el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a hacerlo? Por consiguiente, es algo que no tiene ninguna condición. Solamente nos pide el Señor que creamos y que lo esperemos. Nada más, nada más. No hay nada que tenga menos exigencias que esto. Y es que las cosas de Dios no pasan por la exigencia. ¿Cómo puedo yo avanzar por la vida en un camino de gracia si soy un desgraciado porque no tengo la gracia? Necesito la gracia para poder andar en camino de gracia. Y esa gracia es gracia, gratuidad. Es Dios que se nos da, no, por puro amor. Entonces yo decía, acá no tengo pierde. Este es mi Pentecostés esperado. Nunca he llegado tan despojado de tantos afectos, sentimientos, los más íntimos y hasta los más legítimos, pero además sin otro deseo en mi corazón que el Espíritu Santo. Llegó el día de Pentecostés y estábamos en la misa, porque durante durante toda la Pascua sucedió que yo esperaba ver la Pascua y no la veía. Y entonces yo decía, claro, pues, me está pasando lo mismo que a los apóstoles, ¿no? Que ellos al contrario estaban escondidos, muertos de miedo, ¿no? En un lugar con las ventanas cerradas para que nadie se entere, no vaya a ser que los vengan a buscar. Entonces, si bien es cierto que la Pascua ya es un hecho que nos ha resucitado, sin embargo, hay todavía el temor de enfrentarse, ¿no?, a las situaciones. ¿Por qué? Porque nuestra idea con respecto a, ¿no?, a aquel Viernes Santo del sufrimiento, nuestra idea con respecto a nuestro pasado, a todas las cosas intentadas y no logradas, e inclusive, ¿no?, del fracaso de haber querido formar una familia, poner todo el mejor deseo del mundo, ¿no? Y además porque uno tiene la necesidad en el alma y en el corazón, ¿no?, de una familia, y encontrar que uno no ha sido ni siquiera capaz de eso. Claro que no es fácil, pero de todas maneras, 4 fracasos. Y entonces uno se pone a ver y dice, bueno, ¿dónde? ¿Cómo es? Y es que en ese tiempo era muy difícil encontrarlo por el camino por el que iba, pero sabemos, vuelvo a la sabiduría, el Señor cortó esa ramita. Esa ramita no es más una ramita bastarda. Y de esa ramita hizo un árbol nuevo. Yo revisaba mi árbol genealógico y que después de no haber sabido ni siquiera quiénes eran mis padres, me llegó el árbol genealógico, o sea que he podido tener acceso a todos mis antepasados desde el año 1555, en que llegó el primer Fernández de Paredes. Y se da un hecho curioso. Me ha tocado vivirlo. Mi padre, yo, mis hijos, todos teníamos una característica muy, 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 muy parecida al primer Fernández de Paredes que llegó aquí al Perú, que se llamaba Cristóbal. En todos los casos se ha dado un hecho de que lo que más destacaba en ellos era el sentido de la amistad. El sentido de la amistad y el hecho de ser personas a las que otros buscan que acercarse y que significan buena influencia, ¿no?, en términos tal vez de afecto, de amistad. Pero había pasado por todo y había descubierto de que en las últimas 7 generaciones de mi árbol no había habido un solo matrimonio que sobreviva. Entonces, si yo venía, y además antecedentes de droga en 3, 4 generaciones, falta saber las de atrás, que bueno, esas cosas no están establecidas en el árbol genealógico, pero sí lo que pude conocer yo, ¿no?, que es en mi padre y en mi abuelo. Mi padre se inyectaba la droga todos los días, ¿no?, se la inyectaba todo lo que había y de cualquier cosa hacía droga, iba descubriendo y sacando, y de repente descubría en las fibras del plátano y una serie de cosas, pero bueno, no es el tema. Pero la cuestión es que si venía de ese árbol, ¿qué se podía esperar? No, si venía de un árbol que solamente había dado divorcios, que solamente había dado matrimonios frustrados, ¿qué podría esperar, pues, no? No puedo esperar de que un árbol de papaya me dé naranjas. Pero Dios cortó esa ramita. Porque yo decía, si a mí no me llega savia, si a mí no me llega el alimento, si a mí no me llega la vida que viene desde las raíces, desde la tierra, si a mí no me llega, imagínense, decía yo, porque inmediatamente visualicé esa ramita a la que le llegaba, pobremente le llegaba, pues, ¿no?, una chispita de sábila, que era lo que le pedí, de savia que le permitía la vida. Y yo decía, pero si esta ramita a la que no le llega absolutamente casi nada de vida, se han desprendido 4 ramas más, y de esas 4 ramas se han desprendido 7 ramitas más, que son mis hijos, decía yo, ¿qué va a hacer? ¿Qué les va a llegar a ellos? Imposible que les llegue la vida, que los alcance. ¿Qué va a hacer de su vida? Y ahí es cuando me doy cuenta del sentido de Jesús, de dar la vida por los demás. Y es que me entrego al Señor y le ofrezco mi vida. no para que él la transforme, para que haga de esa ramita un árbol nuevo. Y lo hizo. Y lo sembró con mucho cariño, con mucho amor. Pero fue pasando el tiempo y lo fue regando, y lo fue podando, y lo fue cuidando. Un arbolito no nace de un día para otro. Lo que pasa es que vivimos en un tiempo en el que todo es para mañana. Puedes bajar de peso 40 kilos en una semana, ¿no? Puedes transformar tu vida, ¿no? Siguiendo 10 pasos. Y uno quiere las cosas en nuestros tiempos, pues manejada en los tiempos en que nos maneja la publicidad. Todo lo queremos para ahora. El tiempo es oro. Y además es Dios, ¿no? Dios no creo que necesite de tanto tiempo. Pero es que el arbolito ese necesitaba ir creciendo y necesitaba ser cuidado. Y ese árbol creció. Yo puedo ver ahora en mis hijos y en mis nietos matrimonios estables, ¿no? Y sobre todo el hecho de que Dios, ¿no? A pesar de todas las adversidades que han tenido que afrontar ellos por el hecho de no tener a sus padres juntos, son 4 compromisos, tengo hijos en 4 compromisos. Sin embargo, Dios los ha mantenido buenos, limpios, de corazón, nobles. No les ha robado la nobleza. Y son chicos a los que se les puede ver a la cara, incapaces de una mentira, incapaces de hacer algo buscando que dañara a los demás. Y eso después de haber tenido un padre que lo único que ha sido para ellos es mal ejemplo. Pero yo decía, me acuerdo de que en algunas oportunidades me preguntaban por mi padre, ¿qué piensas tú de tu padre? Y yo decía, yo creo que he tenido el mejor padre del mundo, le decía, porque mi padre me enseñaba en su propia vida qué cosa es lo que yo no debo hacer, cuáles son los caminos que yo no debo tomar. Pero a pesar de que esa era mi argumentación, que esa era mi sustentación y que esa era la opinión que yo tenía de mi padre, y yo se lo decía y le agradecía por eso, y le decía, no te sientas mal, tú has sido un buen padre para mí, ¿por qué? Porque me has demostrado lo que no debo de hacer. Claro que siendo cierto puede parecer violento, pero sin embargo aquello no es suficiente, no es suficiente el hecho de haber, nadie aprende en experiencia ajena, yo había visto, no, todo, pero sin embargo uno cree de que la vida es eso, no conoce, al no conocer la vida uno va tomando por vida eso y piensa de que ya pues de que si en este camino no logras tener una casa, consigues un carro y una mujer guapa, ¿no? Y tienes amigos con los cuales pasarla bien, que ya pues, que quiere decir que tienes una buena vida. Y tengo muchísimos amigos que reúnen las características que yo señalo y ellos creen que tienen una buena vida y que son felices y que han logrado que su vida sea exitosa. ¿Por qué? Porque la miden únicamente en términos de lo que ellos conocen como vida, de la información que ellos tienen con respecto a lo que es la vida, a que soy un hombre de éxito, a que tengo poder, a que tengo posesiones, a que tengo un buen vivir y todo lo demás, a que tengo un buen carro, a que puedo viajar a donde me da la gana. Y no, pues, tomamos eso por vida y cuesta trabajo que las personas entiendan que eso no es la vida. Tenemos al demonio que está en un lado. Grandes marquesinas, luces de neón, invitando a las personas, ven acá, ven, entra en la vida, que acá tengo para ti placeres, honores, éxitos, grandes limusinas ahí, se ven mujeres bellas, hermosas, todo el mundo se ve con cara de divertido, disfrutando, ¿no? Llenos de joyas y en lugares suntuosos, grandes carros, te ofrezco el éxito, el poder, los mejores placeres, grandes banquetes, ¿no? Y sin embargo al frente está Jesús diciendo, el que quiera seguirme, venda todo lo que tiene, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígueme. Carimbas, qué fuerte. Ajá. Empezamos, seamos realistas, ¿no? A un chico de ahora, no, pongámosle las dos ofertas y veamos por cuál se inclina. Cuando todos los medios de comunicación y todo el sistema y toda nuestra cultura está orientada precisamente a señalar eso como la vida, ¿no? Y como el éxito en la vida. Por eso es que, y además, como decía Santa Teresa, Señor, le dice, tratas tan mal a tus amigos que por eso tienes tan pocos. Entonces es, la propuesta es bien dispareja, ¿no? Porque el otro se puede permitir el engaño, la mentira, pero Dios habla con la verdad solamente. Es una ventaja el hecho de que yo haya conocido las ofertas del demonio y que haya caído en sus tentaciones y seducciones. ¿Por qué? Porque ya lo viví, ¿no? Ya pasé por toda esa experiencia. Han habido momentos en los que he tenido mucho, he tenido poder, ¿no? He tenido contacto con las personas más exitosas del Perú, ¿no? Con los millonarios más grandes, hombres, con presidentes de la República, presidentes de empresas. Pero he pasado por todo lo que ofrece el mundo como vida, y he descubierto en ello solamente vacío, muerte, desolación. Entonces, no me cuesta ningún trabajo dejarlo. Pero cuando uno lo deja, y sucede que de repente uno, la promesa de Dios que uno está esperando que se cumpla, se tarda un poquito, o no es que se tarde, yo creo que ya nos la dio. Lo que pasa es que todavía nuestros ojos y nuestro entendimiento no está del todo purificado, no está del todo limpio, no se ha desprendido realmente de la visión de ese mundo antiguo, de ese mundo que no es. Y viene Pentecostés. El día de Pentecostés el Padre empezó a moverse por adelante, imponía manos, hacía que oren por personas, las personas caían en descanso, otras hablaban en lengua, ¿no? Realmente se daba una cosa, pero yo estaba en la parte de atrás y de repente me asalta nuevamente el pensamiento, como toda mi confianza, como toda mi esperanza estaba puesta en el Espíritu Santo, como no había otra cosa. Yo estaba consciente de que no había nada que no me pudiera, que pudiera desear más que el Espíritu Santo. Entonces sucedió que decía, ¿qué pasaría si no lo recibo? Decía, no puedo, eso sería morir. Me entró una situación así. ¿Qué pasaría si no? Eso me entró, sería morir, digo, ¿no? ¿Qué haría? Ya no tendría dónde ir, porque me he podido sostener hasta este momento, porque estaba en la espera del Espíritu Santo, en la espera del cumplimiento de la promesa de Dios. Y Dios no las hace, reúno los requisitos. No importa qué tarado sea, no importa. No se nos hacen condiciones. Nos los ofrece Jesús sin ningún tipo de condiciones. Y entonces viene un hecho de que, y precisamente por esto escribí ayer sobre las expectativas en mí. Y yo recordaba siempre, ¿no? Como cuando el Padre contó su experiencia del día de su ordenación, en que el mismo día de su ordenación, cuando le impusieron las manos, vino el Espíritu Santo y él sintió algo que entró desde arriba de la cabeza y salió y lo transformó, y en ese momento vio las lenguas de fuego, entendió Pentecostés, conoció el ancho, la altura, la profundidad, ¿no? De todo, entró en la vida, simplemente entró nuevamente en contacto con la vida. Y entonces todo sucedió en ese instante. Por otro lado, veía yo en la pantalla cómo es que los apóstoles, que no estaban en actitud de espera, estaban asustados, encerrados, muertos de miedo. Y de repente, cuando vino el Espíritu Santo, que ni siquiera lo reconoció, ¿qué será eso que abrieron una ventana? Ese abrir una ventana, ¿no? Abrir una ventana, qué importante abrir una ventana por donde puede entrar Dios, porque estaban encerrados, pero esa ventanita que abren, que sale, cuando salen, sale uno de los apóstoles y se acerca a la ventana, Pedro, ¿no? Y se acerca a ver qué cosa es lo que pasa, de dónde viene ese ruido, de dónde viene ese viento. Y recién ahí se acuerda, uno de ellos se acuerda de lo que le había dicho Jesús, no, con que venía un viento que entraba y lo renovaba y lo cambiaba todo, y salieron ellos inmediatamente con la fuerza, el cobarde, el tartamudo de Pedro, hecho un orador tremendo, los otros cobardes que salieron corriendo espantados, de repente salieron a transmitir el mensaje de Dios ya sin miedo ni nada. Entonces todo fue porque lo vemos aún en la película y en la historia del padre, en el relato del padre, una situación inmediata. De repente el padre, que nunca se acercó por atrás, dice atrás, y nada más dijo por atrás, no sé, algo escuché atrás. Otras personas dicen que dijo por atrás, se está dando. Y el padre nos había dicho de que siempre cuando se daba el Espíritu Santo en una persona, esto producía como una sensación de, como un efecto onda, ¿no? Que hace que todas las personas que están alrededor lo perciban también. Y entonces se dio que de repente yo estaba atrás, parado, ¿no? Entonces ya estaba con el pensamiento este de que, ¿qué sería si no se me diera, ¿no? Y todas estas cosas que son producto de todo lo que había venido también de los negocios que se me caían, de las situaciones que se me caían en el último instante, ¿no? Y que estaban afectándome, en ese momento me estaban pasando la factura. Pero resulta que entonces en ese momento está regresando una hermana colombiana que regresaba del baño, no sé de dónde, o de la cafetería, y pasa delante mío. Nadie estaba, no había oración, no había imposición, pasa delante mío, boom, cayó un descanso, ¿no? Entonces otra persona que estaba al lado cayó un descanso, y la otra persona que se acercó cayó un descanso, y todos cayeron. Entonces alrededor todos, y yo estaba ahí que me bamboleaba, y yo decía, de repente soy yo que estoy tratando de provocar. Entré en una situación de conflicto mental en ese momento, y después decía, no, pero si caigo yo, no, de repente voy a caer encima de ellas, las voy a golpear, las voy a dañar y todo, porque estaba rodeado de personas que habían caído en el espíritu, en descanso, sin que el padre se hubiera acercado, porque el padre estaba delante. Y fue fuerte. Y entonces no sé qué pasó. Bueno, todos cayeron en descanso. Me dediqué yo a atender a las personas que estaban en descanso, a orar por ellas, ¿no? Y después ayudarlas a reincorporarse, ¿no? Eran personas, inclusive habían algunas que era su primera experiencia en el Espíritu Santo, que nunca habían tenido un descanso. Y sin embargo cayeron. Y yo lo que tal vez pudo haber sido una cosa buena, como es cuando uno está predispuesto para el otro, lo tomé como una cosa que todavía me dio cólera, y dije, todo el mundo ha caído y yo no, y todo el mundo ha caído por acá y yo no. Y bueno, pasaron cosas. Traté, y después me di cuenta que yo estaba tratando de crear en mí, ¿no? No, una situación aparente, como que cómo hay que hacer o comportarse cuando uno está, ¿no?, con el Espíritu Santo. Y sí, pues, no me quise quedar ni siquiera a la cena y me fui. Me fui y me sentía frustrado. Creía que el Señor se había olvidado de mí y que su Espíritu Santo había pasado de largo, que había tocado a todos y que no me había tocado a mí. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho una idea con respecto a cómo tiene que ser. Pero yo sabía en mi corazón, y lo sabía, por supuesto, desde el intelecto, que Dios no se repite, que para cada uno tiene una experiencia única e irrepetible, y que puede esta no pasar por el plano sensible de las emociones o las sensaciones, y que por el contrario puede pasar inclusive hasta por la apatía, puede pasar hasta por... Es decir, para cada quien tiene una forma de manifestarse, la que más le convenga a esa persona. Pero yo sentía que no había pasado nada, porque no experimenté lo que el Padre experimentó aquel día, y porque no experimenté lo que pasó con los apóstoles que salieron. Esperaba que algo hubiera cambiado en mí y sentí en ese momento que nada había cambiado. Y si lo esperaba es porque creo, porque tengo fe en Dios y porque creo en que eso sucede. Pero lo que pasa es que sucede, pero no de la forma como uno se lo imagina. Y ahí el problema, ¿no? De las expectativas que nos creamos sobre cómo tienen que ser las cosas de Dios, cuando estamos hablando de experiencias que son únicas e irrepetibles y que son de primera mano. Esto hizo que dije, no, Señor, no. Acá le dije yo, no. De aquí para adelante, no. Por lo pronto no vengo a mi comunidad hasta que tú no me aclares las cosas. Vamos a dejar el tema ahí y mañana seguiremos con las aclaraciones. El Señor las aclara, se los anticipo de todas maneras. Doy gracias al Señor lo alabo y lo bendigo por este día, este maravilloso día en que tengo hay una jornada de comunidad. Y te pido, Señor, por todos mis hermanos de comunidad que están reunidos, por las necesidades de esta casa, porque seamos una comunidad realmente testigo y vida, ¿no?, del Evangelio. Porque si somos tu comunidad, Señor, la comunidad de Jesús, que vivamos, Señor, según tu corazón, que dejemos que tú obres a través de nosotros y que no haya nada que se anteponga al amor y a la caridad. Bendice al Padre que está dirigiendo la jornada y que les va a celebrar la Eucaristía. Llénalos de todas las gracias del cielo. Bendice a Sister Cecilia, ¿no?, en su esfuerzo por evangelizar a través de este canal que es tuyo, de este canal que está consagrado a la Santísima Virgen María. Procura, Señor, todo lo necesario para el funcionamiento de este canal que tú creaste, Señor, y es para que llegue al mundo entero el testimonio de tu gloriosa resurrección. Yo soy testigo de tu resurrección, Señor. Lo único que tengo que hacer es ver lo que era mi vida antes de encontrarme contigo y ver lo que es mi vida ahora. Y, Señor, aquel día que nos reencontramos por primera vez, yo estaba borracho, estaba drogado. El día anterior había estado en una mesa de brujos. Toda la semana había sido una semana totalmente, es decir, desbordada, ¿no?, en pecado, en todos los pecados capitales. Tanto así de que ya me sentí asqueado y fue por eso que salí a matarme, porque mi vida no daba para más, porque me daba vergüenza mirarme la cara en el espejo. Pero sin embargo, Señor, cuando salí a buscar la muerte porque ya no daba para más, me encontré contigo que eres la vida. Y estando yo inmundo como estaba, no te importó, Señor, y entraste en mi vida para limpiarla y purificarla. Entonces es por eso que me cuesta trabajo, ¿no?, aquello de que tienes que estar limpio, inmaculado, para que Dios pueda entrar en ti. Perdón, el Jordán era un río inmundo. Era un río inmundo por el que discurrían las cloacas, ¿no?, de toda la zona. Y que habían discurrido las cloacas a través de tantas generaciones. Toda la historia y toda la inmundicia acumulada, ¿no?, ahí, en el lecho del Jordán. Ese río no podía limpiar a nadie, y es por eso que tuviste que entrar tú, porque al entrar tú lo purificaste, para que pueda limpiar a otros. Estoy seguro que eso fue lo que hiciste, Señor, cuando entraste a mi vida. No, entraste para limpiarla, para purificarla y para que pueda ser testimonio de tu gran amor y de tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por todo lo recibido. Mañana continuamos con la otra parte. Hasta mañana, si el Señor lo permite.